Hoy volamos a un país moderno, de vibrantes ciudades, pero también lleno de historia y cultura, con más de 80 etnias. Su gente es alegre y amable, siempre dispuesta a recibirte con una sonrisa. Tiene una privilegiada ubicación, ya que tiene tres cordilleras hijas de los Andes, dos océanos y el 50% de los páramos del mundo. Reúne en un mismo territorio glaciares, playas, llanuras, montañas, selvas y desierto. ¿Todavía no sabes dónde estamos? Te daré más pistas. Es el 25º país más grande del mundo y el 7º de América. Es el mayor productor mundial de esmeraldas y con mayor diversidad de pájaros en el mundo. Efectivamente, hoy nos vamos a Colombia y lo haremos a través de Relatos Sonoros de la Montaña, un proyecto que conocí por esas serendipias que te regala la vida cuando estás abierta a que pasen cosas. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos me encantará invitarte a vivir nuevas experiencias, plantearte retos y explorar lugares remotos con nuestra invitada de hoy, Carolina Echeverry. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida al podcast.
Hola, Ana. No, pues aquí emocionadísima de esa presentación tan bonita de mi país. Casi lloro.
Es que estamos, ¿no?, en un país precioso, ¿no? Y yo además siempre he tenido muchas ganas de ir, pero preparando esta entrevista me he dado cuenta que vamos, o sea, que si pudiera ir ya mañana mismo me arrancaba para allá, porque hay tanto que ver y tan bonito que bueno, pues que es todo un privilegio, ¿no?, tenerte aquí para que nos cuentes un poco más de tu país y de esa forma, ¿no?, que tienes de vivirlo, y además, ¿no?, con ese proyectazo de Relatos Sonoros de la Montaña, donde pues eso, prácticamente cada tres semanas nos traes un pedacito de esa tierra para regalarnos, ¿no?, los oídos. Un proyecto que de verdad me interesó en el momento que lo vi y en ese foro de Podwoman, y la verdad que me tiene enganchadísima. Así que si te parece, antes de ponernos a hablar sobre todo eso que tienes entre manos, me gustaría que te presentaras a toda nuestra comunidad de Active Woman, por si hay alguien que no te conoce, pues que nos cuentes. ¿Quién es la caracola mágica?
Sí, bueno, muy bien. Pues yo resumiría en tres M's la caracola mágica, además de la M de mágica, sería mujer, mamá y montaña. Me parece que son como las tres características que más me representan. Me encanta ser mujer, me siento súper orgullosa de serlo, hoy más que nunca, ¿no?, con todo este movimiento que hay donde sentimos tanta fuerza con ese poder femenino. Soy mamá, creo que es de los momentos más maravillosos que me han pasado en la vida, y lo disfruto un montón y intento que mi hijo disfrute conmigo mi tercera personalidad, que es ser montaña, porque para mí la montaña es parte de mi vida. Yo siento que, bueno, nací en Bogotá es una ciudad que está a 2600 metros sobre el nivel del mar, o sea que nací en la propia montaña. Y gracias a mi papá y a donde viví, en el lugar donde viví, porque luego me fui a vivir al Valle del Cauca, estuve muy rodeada de toda esa naturaleza y esa montaña que para mí lo es todo. Eso es como una definición que me gusta de mí misma. Tengo de profesión comunicación social, pero mis pasiones están relacionadas, obviamente, con la montaña, con viajar, escribir, hacer el podcast en este momento, que es de las cosas que más me gustan, caminar, correr, montar bicicleta, todo en la montaña. O sea, todo tiene que estar girando alrededor de la montaña.
Sí, la verdad es que creo que lo has explicado y expresado a las mil maravillas, ¿no? Y lo transmites, ¿no?, en todos esos proyectos que vamos a ir desgranando poquito a poco. y creo que también, ¿no?, conecta súper bien, ¿no?, con lo que es Hacia lo Salvaje y el proyecto de Active Woman, así que, bueno, pues normal, ¿no?, que se diera ese flechazo,
sí,
¿no?, entre las dos. Creo que juegas con ventaja, ¿no?, porque yo por ahí no he estado todavía en Colombia, tengo ya, como he dicho, millones de ganas de ir, pero tú sí que conoces bastante bien España. Cuéntanos tu experiencia, porque has estado por aquí estudiando, también haciendo el Camino de Santiago. ¿Qué tal te ha tratado España?
Así es. Mi papá fue por allá en los 50, creo. Fue diplomático en España y tenía una pasión, pues así, absurda por todo lo que significaba la madre patria, que era como él la llamaba en ese momento. Y creo que eso, yo crecí un poco con eso, ¿no? Con ese amor por España. Y cuando terminé la universidad, me quise ir a estudiar. Yo quería que mi currículum se fuera hacia el medio ambiente. Siempre me sentí muy atraída por los temas ambientales y había una carrera en Salamanca que era medio ambiente y ciencias sociales. Y entonces decidí irme para Salamanca, estuve 2 años y medio y hice todas mis materias, nunca hice la tesis. Pero yo creo que el regalo para mí era esa experiencia. No, no lo veo como que me quedó faltando, no lo siento igual que me hubiera faltado hacer esa tesis. Lo que yo viví ahí cambió mi vida, de verdad, yo sentí que cambió mi expectativa sobre la vida y como que me abrió a viajar, a sentir que era capaz de hacer cosas sola, como irme eso, a viajar y sin nada, y trabajar los veranos, bueno, como hacen todos los estudiantes que se arriesgan a hacer este tipo de aventuras en la juventud. Y bueno, y ya luego volví. Ya tuve una etapa mucho más normal, entre comillas. Empecé un trabajo que no estaba relacionado con medio ambiente, pero bueno, la vida también igual te va llevando en esos momentos. Por algo tomé esos trabajos, trabajé mucho en mercadeo, me casé, tuve mi hijo, pero yo sentía ese llamado, ¿no? Yo sentía ese llamado y digamos que siempre intentaba que los viajes familiares estuvieran relacionados con la montaña. Entonces yo tenía que armar algún plan. Digamos, mi ex marido es budista y entonces él quería ir a hacer algún seminario budista, pero yo buscaba qué había. Entonces yo, se va a ir, listo. Entonces nos vamos, pero después de ahí nos vamos para la Patagonia. Entonces cuando fuimos a Argentina, nos fuimos a la Patagonia, fuimos hasta Ushuaia. Fue un viaje maravilloso. Después otro año hizo a Perú y yo, Camino Inca. Entonces nos fuimos para el Camino Inca. Era como unas oportunidades increíbles. Y pues también era una manera de mantenernos unidos, ¿no? Y además nuestro hijo iba también, estaba chiquitico, tendría, cuando hicimos el Camino Inca, Emilio tendría 9 años, no sé. Pero para mí era importantísimo que él sintiera también esa conexión y estaba en una edad donde uno todavía los puede, ¿no?, decir y ir llevando. Hicimos eso. Después, sí, vino mi divorcio y una de las de los momentos más bonitos fue ese mismo año haberme ido para la Ciudad Perdida. Ciudad Perdida es, digamos, el Machu Picchu colombiano. No tiene la... como no suena tanto como suena Machu Picchu, pero es un lugar igual de mágico, igual de sagrado. Uno se siente, mejor dicho, reconectado con todo. Y al año siguiente empecé a planear el Camino de Santiago. Yo ya lo había pensado desde hace unos años, pero es de esos planes que uno dice, ¡ay, tan chévere que sería hacer el camino! ¡Cómo me gustaría! ¡Ay, tan bonito que se oye! Y ese año ya dije, bueno, pero yo ya estoy, mi vida se está abriendo hacia otro lugar y yo quiero que sea un lugar de hacer lo que yo quiero, porque es que la vida es para vivirla. Y bueno, tuve la oportunidad, en el trabajo me dieron el permiso, ahorré para poder hacerlo y me fui y dije, no, lo voy a hacer todo, o sea, yo no me voy a ir a hacer, bueno, realmente creo que no sabía que se podía hacer en etapas y me lo eché todo de una vez. Pero planeé, o sea, estudié muchísimo, yo soy muy, muy planeadora. Yo sueño mucho, pero planeo muy bien. Entonces me estuve, no sé, 4 o 5 meses buscando todas las rutas, ¿no? Que había la ruta del norte, la ruta de no sé qué, el camino francés, el camino portugués. Y dije que yo qué quiero. A mí me gusta el mar y la montaña. Entonces me voy por el camino del norte y luego voy a coger el camino primitivo. Tal cual, obviamente traía una planeación que en el camino fue cambiando porque me di cuenta que podía hacer rutas, etapas más largas, otras más cortas, porque igual en el camino tuve algunos inconvenientes ahí con las tibiales, pero lo logré hacer. Y de verdad, para mí, ese ha sido el viaje más importante de mi vida. O sea, me demostró tantas cosas de lo que yo era capaz de hacer y todo lo que además generó en las personas que me rodeaban, ¿no? Como que yo decía, sí, pues yo lo voy a hacer, pero la gente, había amigos y familiares me decían, no puede ser que seas tan valiente, pero que aquí hay una expresión que es berraca, mucha berraquera es como mucho tesón, ¿no? Ser capaz. Entonces era como, es que eres una berraca, es que qué increíble, eres mi héroe. Y yo como, sí, o sea, 950 kilómetros, uno lo dice fácil, pero es, como dicen los españoles, estela, no es
Estela
cualquier cosa.
marinera, sí.
Sí, y de hecho yo encontré mucha gente en el camino que no lo hacía completo, ¿no? Decía, no, estoy haciéndolo, este año vengo y hago 6 días, o hago 5 días, hago 100 kilómetros, o la gente que solo hace los últimos 100. Yo me sentía súper orgullosa de mí misma, obviamente, de ser capaz de haberme metido todos esos kilómetros y haber sido tan feliz. Y bueno, no, y los paisajes, yo pues, no, eso fue una experiencia que yo todavía sé que hay más para contar sobre lo que fue el Camino de Santiago.
Sí, porque ahí en la Pensadera, ¿no?, está reflejado un poco todo ese viaje y me encanta escucharte porque yo soy una de las enamoradas, ¿no?, de ese Camino de Santiago y de hecho siempre lo recomiendo, ¿no?, para todas esas personas, ¿no?, que quieren iniciarse en esto, ¿no?, del senderismo, de andar, de conectar con la naturaleza, porque es efectivamente, ¿no?, lo que has expresado, ¿no? Ahí yo creo que te engancha, ¿no? Te engancha este mundo y además es que hay versiones, ¿no? Para todos.
Para todos.
Y bueno, me gusta que también, ¿no?, hayas subrayado el hecho de que es muy importante, ¿no?, tener sueños en la vida y tener alicientes, ¿no?, y saber, ¿no?, conectar con uno mismo, pero también es muy importante aterrizarlos, ¿no? Hacer realmente un plan, ¿no?, que
Sí.
te lleve a la acción, porque por ahí no pasan las cosas, ¿no?, de manera mágica. O sea, está bien, ¿no?, hacer esa labor, ¿no?, de introspección, ¿no?, de saber, ¿no?, qué ilusiones tienes, pero luego hay que materializarlas, no hay que dejarlas ahí arriba, ¿no? Y si uno quiere, una puede, ¿no? Que al final es de lo que se trata, que es simplemente ponerse a andar y de repente no te das cuenta de que has hecho 900 kilómetros, nada más y nada menos.
Sí, así es.
Cuéntame, ¿cómo surge Relatos Sonoros de la Montaña y qué es el proyecto de RSM?
Pues mira, yo hace, bueno, desde que, bueno, volví del camino, conocí una persona muy especial en mi vida, que es mi pareja, quien está ahora conmigo, que también es un amante de las montañas. Y nuestra vida, digamos, en ese todo 2018 y 2019, pues no fue sino viajes. O sea, nosotros nos la pasábamos montados en un avión o en el carro de un lado para otro por todo Colombia haciendo actividades, porque además ambos hacemos trail running, pues que es correr montaña, y bicicleta también. Entonces, digamos que hacíamos muchas carreras y una de los propósitos de hacer carreras de montaña, para mí, el más importante, más allá de si gano o no gano, es conocer el país. Obviamente, para mí, conocer el país me parecía una manera muy fácil y sobre todo conocer esas montañas, porque ahora que hablabas del camino, hay una cosa que me da mucho pesar realmente y es, aquí hay lugares hermosísimos, hermosísimos, o sea, hay montañas, cuando tú decías de las tres cordilleras, uno podría unir las tres cordilleras en algún punto, pero no hay, el camino no está hecho. Digamos, hay caminos y uno sabe que por ahí pasaban, no sé, el Camino Real, el camino que llamaban al Meta, pero no son caminos que se hayan adecuado como, por ejemplo, está adecuado el Camino de Santiago, que es una belleza. Entonces, ¿cómo llego yo a ir al Cañón del Guatiquía o cómo me voy por el desierto a La Guajira sola si no tengo, no hay una ruta, no hay unas etapas? Pues en una carrera de trail. Entonces, para nosotros hacer carreras de trail era la manera de viajar. Hicimos todos estos años, en el 2020 teníamos muchísimas ilusiones, teníamos ya, como digamos, siempre hacemos la agenda de las carreras, caminatas, de todo, cuando nos cae la pandemia. Y pues, obviamente, la pandemia para una, para dos personas que se la pasaban en la montaña fue durísimo. Pues para mi pareja yo creo que fue más, todavía aún más duro que para mí. Y por el trabajo que yo tengo, yo trabajo en un colegio en el área de comunicaciones. Acaba de arrancar un taladro, ¿lo oyes?
Sí, probablemente. No creo que nos moleste mucho, pero sí, siempre pasan las Dios cosas mío. Más inesperadas, ¿no? Cuando te pones a grabar.
O sea, hoy tenía que sonar un taladro. Bueno, ya paro. Cuando en este trabajo nos dieron un curso sobre podcast, pues porque quería que miráramos a ver qué se nos ocurría. Como yo trabajo en comunicaciones, pues me metieron a mí. Metieron a profesores y me metieron a mí. Y el primer día que el profesor nos dijo, bueno, piensen en un podcast para el colegio, o sea, qué se les ocurriría hacer para el colegio, pero piensen qué se les ocurriría a ustedes. Y yo inmediatamente, pero es que fue así, como cuando dicen un mensaje divino. Y además te lo digo, de una vez dije, relatos sonoros de la montaña, tengo el post-it guardado y todo así arrugadito, amarillo. Y en ese momento dije, yo quiero narrar historias de montaña, quiero narrar lo que nosotros hemos vivido. Porque dije, pues es que, claro, yo en ese momento no era tan podcastera, yo había escuchado alguno que otro podcast. De hecho, me acuerdo que Mauricio, el profesor, nos dijo, ¿cómo sienten que es su voz? Y yo dije, mi voz es horrible, o sea, yo tengo una voz rechillona.
Sí, a mí no me gusta escucharme, ahora ya me he acostumbrado, pero sí, total.
Entonces yo como que no me lo podía creer. Y entonces, paralelo al podcast del colegio, empezamos a trabajar el podcast personal. Obviamente, digamos que el curso fue de unas 11 personas. Yo creo que fui la única que arranqué con tener un proyecto personal, pero nunca pensé que fuera a tener la proyección que ha tenido. La intro era como lo primero que teníamos que hacer, y Mauricio era como, no, pero la voz se te oye súper bonita.
Es que es súper linda, sí, a mí me encanta, es que es, vamos.
Pero es que yo me meto ahí, o sea, cuando yo estoy narrando es que yo vuelvo al lugar, yo me siento otra vez en ese lugar recordando todas estas experiencias, además porque, claro, empecé a narrar historias que ya habíamos vivido. Pero yo de todos mis viajes hago diarios. Tengo, no sé, debo tener 52 cuadernos con todas las historias de mis viajes. Entonces tenía la historia, digamos, del primer episodio que fue en el Parque Chingaza cuando vimos el oso andino. Y no, es que haber visto ese oso, uno se le sale el corazón. Y fue una historia que para mí pues, fue muy especial haber arrancado con esa. Y luego decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, al principio no tenía los recursos sonoros que tengo ahora, porque ahora ya salgo, pues ya me compré mi grabadora, así profesional, bueno, digamos semiprofesional, ya sé los momentos que quiero grabar. Entonces, para mí es muy bonito ver el como la evolución del podcast, porque, claro, al principio los paisajes sonoros o los recursos sonoros son eso, un recurso, pero ahora el paisaje sonoro es un protagonista de la historia. Ya sea que porque es una conversación que se tiene en ese momento así, que sale, porque no, ninguno se está acordando que hay una grabadora ahí, o ya sea porque aparece el sonido del viento, un pájaro que canta impresionante, las pisadas, y todo eso empieza a tener más voz a veces que yo misma. Yo misma me he dado cuenta como en los guiones baja mis textos porque le doy muchísimo protagonismo al paisaje sonoro. Entonces, para resumir, Relatos Sonoros de la Montaña es un podcast para caminantes sonoros, que es mi nuevo oyente, esas son las personas quienes me oyen, porque de todas maneras no deja de ser un podcast de nicho, para mí lo es, no todo el mundo se conecta, hay gente que dice, uy, no, qué sueño, me duermo oyéndote, listo, pues porque no te puedes sentir conectado, hay que ser un caminante, hay que amar la montaña y saber que cuando uno sale se cansa, que uno se puede sorprender por el canto de un pájaro. Entonces esos son los caminantes sonoros, y el podcast narra historias de montaña acompañadas de imágenes y paisajes sonoros, que eso es para mí lo más importante del podcast.
Es una de las cosas, ¿no?, que también a mí me gusta reflejar en Hacia lo Salvaje, ¿no? Que el hecho de salir a la naturaleza pues te aporta un montón, ¿no?, de sensaciones e incluso sirve hasta, ¿no?, de terapia, ¿no? Muchas veces los que salimos a hacer deporte pues estamos muy centrados en el bienestar físico, que es evidente, pero por ahí, ¿no?, la conexión con la madre tierra es brutal, ¿no? Y acercarse a ella supone empezar a amarla, ¿no?, y a detenerte, ¿no?, en esos detalles, ¿no?, que tiene, pues eso, de sonidos, de olores, ¿no?, de colores, que te hacen realmente darte cuenta de lo extraordinario, ¿no?, que tiene la vida y que bueno, que hay que sacar, ¿no?, esos momentos de desconexión, porque muchas veces, ¿no?, el día a día nos lleva a vivir unos ritmos muy ajetreados, ¿no?, y te sacan, ¿no?, de lo verdaderamente importante, y ahí, ¿no?, en la naturaleza pues vuelves, ¿no?, un poco a conectar con lo importante, como dices tú, con tu esencia, y eso lo vamos, escuchando tu podcast es súper evidente. Hemos estado hablando, ¿no?, de esos sonidos que cada vez cogen más protagonismo, pero has mencionado también imágenes, ¿no?, y es que esas carátulas, esas portadas, ¿no?, del podcast también están muy pensadas y vuelve a reflejar otra vez, ¿no?, esa unión con tu pareja en estos temas.
Sí, hay algo muy lindo, o sea, lo más lindo de las ilustraciones que hace Dani, ¿sí?, que es mi pareja, es que él no oye el podcast antes. O sea, él no sabe de lo que yo voy a, lo que yo voy a narrar, mejor dicho. Claro, casi todas los episodios yo los he vivido con él, y si no los he vivido con él, pues él sabe que yo estuve, digamos, fue en su época, por decirlo de alguna manera, pero él se conecta, sí, y sí, hace parte como de una conexión que podemos tener los dos de sensibilidad hacia la naturaleza y hacia esos viajes. Y casa perfecto, pues es súper bonito. Yo cuando lo veo digo, pero ¿cómo se te ocurrió? No sé, por ejemplo, en el del Nevado Santa Isabel, que vimos este venado toche, que es un venado soche, perdón, que es tan difícil de ver. Yo lo obviamente lo dije en el podcast, pero yo no imaginé que él lo fuera a poner en la ilustración, y él puso ahí su venadito porque sabe que para nosotros fue súper importante. Bueno, cuando escribí el de Chingaza, el del oso, pues sí, yo me imaginé que él iba a saberlo. Pero además hay una cosa muy chistosa, porque es que yo soy súper celosa con el guión. Yo siempre quiero que sea una sorpresa, que cuando él lo escuche, pues que es como mi oyente favorito, pues que logre atrapar todo lo que yo sé que para él hubiera podido ser también importante. Y así es, porque lo demuestra cuando hace la ilustración. Entonces ese match que hacemos los dos es increíble, y me encanta contar esta anécdota de que él no lo escucha, pues porque lo hace aún más, pues más bonito.
Sí, sin lugar a dudas. Pero no solo, ¿no?, en el podcast donde estáis unidos, sino también, ¿no?, en otro proyecto que empezó incluso antes, que se llama Estoy Vivo, y que también, ¿no?, refleja un poco esa manera, ¿no?, de vivir la naturaleza. Cuéntanos, ¿de qué va Estar Vivo?
Estoy Vivo es, sí, digamos que para nosotros en este momento es un movimiento. Nació en el 2018 porque hicimos a Dani se le ocurrió una travesía. Él tuvo una enfermedad que se llama leptospira, que es una bacteria que entra en el cuerpo, y estuvo muy enfermo. Y durante el tiempo que estuvo enfermo conoció a un español, precisamente, que se llama Juan Dual. No sé si conoces a Juan Dual, él corre también. Él no tiene estómago, no tiene colon, no tiene... O sea, le han sacado un montón de partes de su sistema digestivo por el cáncer. Y realiza muchas actividades como en pro de demostrar, bueno, primero pues que somos capaces de vivir el día a día y de algunas campañas por el cáncer. Dani se contactó con este personaje y lo invitó, le dijo, véngase y hacemos una travesía bien salvaje, porque claro, hacia lo salvaje, si no es salvaje no tiene gracia, o sea, partamos de la base de que si no es salvaje, ¿pa' qué? Y entonces le dijo, mire, Nos vamos a ir, vamos a hacer en bici, no, primero vamos a hacer una cumbre, la cumbre del Nevado del Tolima, que son 5200 metros. Después, como por calentar, por soltar pierna, nos vamos a ir en bicicleta desde Ibagué hasta Manizales, pasando el páramo de Letras, que es pues el puerto más alto del mundo, de hecho. Y después terminamos con una carrera de trail en Cali, pues así fácil. Entonces, como que dijimos, bueno, listo. Y la travesía se llamó Sin Tripas Corazón, pues sin tripas por el tema de Juan Dual. Pero no queríamos que todo se llamara Sin Tripas Corazón, porque cuando se acabara la travesía, pues qué iba a quedar, no podíamos seguir haciendo lo mismo. Pero ¿cuál era el propósito de toda esta travesía? Pues demostrar que estamos vivos y que hay que vivir. Entonces por eso terminó llamándose Estoy Vivo, el movimiento, y la travesía esto. Después todas las travesías que hemos hecho a lo largo de estos años tienen un nombre, porque además Daniel es súper creativo para los nombres. Entonces, por ejemplo, la del Cocuy es, como era el 31 de diciembre, es falta un Cocuy para las 12.
Qué bueno.
Luego había otra que se llamaba Cinco Cumbres, que eran las cinco puertos de montaña que tiene Bogotá. Bueno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba la de Neiva. Pero todas empiezan a tener como ese tipo de nombres cuando se convierten en travesía. Entonces ahí nació Estoy Vivo, y lo que queríamos, o lo que queremos, es motivar a la gente a conectarse consigo misma y con la naturaleza a través de actividades físicas. No necesariamente trail o no necesariamente bicicleta, sino también caminatas. Porque digamos, nosotros empezamos haciendo muchas actividades, y estos videos lo que queremos es que sean inspiracionales. Cuando hacemos videos, por ejemplo, de las carreras, o cuando nos vamos en bicicleta, o hacemos una cumbre, pues son inspiracionales. Es como, mire. Y cuando fuimos, por ejemplo, a Perú, hicimos unas cumbres en Perú, decíamos, esta es nuestra cumbre, pero busque usted la suya. Y la suya no necesariamente es llegar a 5.000 metros. La cumbre de uno puede ser salir, no sé, hacer sus primeros 10 kilómetros caminando. O sea, uno cuando no hace ejercicio o no está acostumbrado, 10 kilómetros suena a que eso es lejísimos. Pero poquito a poquito se llega a la cumbre que uno se quiere poner. Entonces empezó así. En el 2020 íbamos a empezar ya como una empresa a montar salidas, pero pues nos cayó la pandemia. Pero siempre nos estamos intentando mover alrededor de las actividades y mostrarle a la gente pues otras maneras de vivir y de vivir felices y conectarnos con el planeta, porque eso es algo que también le estamos apostando mucho. Al tema de sostenibilidad, pues ya te dije, para mí ese tema es muy importante. Entonces pues también tratamos de movernos por el lado de la sostenibilidad. Nos alcanzamos a hacer algunas salidas, entonces pues la alimentación saludable, de cero basura, de ser como muy, muy respetuosos. Tenemos la oración a la montaña antes de iniciar, tenemos lo de no dejar rastro, ¿no? Estiremos, hidratemos, siempre como muy pendientes de ese todo que es el cuerpo. A veces nos quedamos solamente con la actividad física, como decía, sí, soy deportista y entonces me voy a meter no sé cuántas maratones y esto. No, pero también es importante relajarse, escuchar los pájaros, sentarnos un minuto y conversar. No es el que primero llegue. Si no es carrera, pues no hay que matarse. Entonces, cuando es carrera, ya eso sí toca, como dice Daniel, a lo maldita sea, que esa es su frase favorita. Pero si no, pues disfrutemos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y pues lo que queremos seguir haciendo, dándole oportunidades a las personas de salir al aire libre.
Si es que lo hablábamos, ¿no?, antes de ponernos a grabar, que tenemos muchas cosas en común y que los dos proyectos, ¿no?, por ahí, uno en España y otro allí en Colombia, tienen muchísimas sinergias, así que a ver, ¿no?, si poco a poco vamos dando forma y vamos entrelazando y poder, ¿no?, fusionar, ¿no?, estas dos grandes patas, ¿no?, y hacer algún proyectito juntas, porque la verdad es que suena súper bien.
Ay, claro que sí, ahí vamos haciendo el puentecito. Vamos tejiendo un puente que una el océano.
Ahí los da, poquito a poco vamos a conseguir, sí, esa conexión, ¿no?, España-Colombia, y hacer cosas chulas, porque, bueno, mujer, montaña, sostenibilidad, ¿no?, empoderamiento, deporte, son tantas las palabras, ¿no?, que nos unen, que hay que hacer algo juntas. Ya iremos cogiendo ahí el punto. Ahora quiero, pues, adentrarme un poquito más en tu país, ¿no? Y la verdad es que, pues, lo hemos comentado, es difícil decidirse por un destino en concreto, porque dentro de la inmensidad, ¿no? Y la variedad de Colombia, pues, hay muchísimo, muchísimo para elegir. Y además, es que estoy convencida que en cuanto una pone pie allí, va a ser como difícil despegarse, ¿no? Sí. De esa tierra. Pero bueno, entre las dos, más o menos, hemos seleccionado unos destinos, ¿no? Para no alargar esto mucho y, bueno, pues centrar un poco el tiro. Me gustaría empezar por un lugar que has mencionado que para ti, ¿no?, fue muy importante, ¿no?, que fue ese reconectar otra vez con tu esencia. Me gustaría hablar, ¿no?, de la Sierra de Santa Marta y de Ciudad Perdida. Cuéntame un poquito más sobre esta zona.
Sí, la Sierra Nevada de Santa Marta es un lugar impresionante, además es muy bello porque es la montaña más alta en el mundo en trayecto entre el nivel del mar y el pico más alto. O sea, no hay una las montañas suelen estar muy dentro de los continentes, esto está pegado. Si digamos estuviera despejado desde cierto punto de uno de los picos más altos de la sierra, se podría ver el mar. Que eso no pasa en todas partes. Cuando uno hace como de todas esas analogías, dice, ¿cómo? Otra vez explícamelo porque no entendí. Sí, es la distancia, claro. Ahora no tengo aquí los kilómetros, pero son unos kilómetros, digamos, ciento y pico de kilómetros, que eso en el fondo no es nada, pero estamos yendo desde el nivel del mar hasta los dos picos más altos de todo, de Colombia, que están ahí, que es el Pico Colón y el Pico Bolívar, que tienen más de 5.000 metros, pues son unos de los que tienen más de 5.000. La Sierra Nevada está cerrada para, digamos, para que entremos nosotros, los hermanos menores, como nos llaman los arhuacos, que son los pueblos indígenas que viven en este lugar. Bueno, ahí viven realmente tres etnias, los arhuacos, los wiwa, los arhuacos, los kogi, los wiwa y los cancuamos. Son como los grupos indígenas que viven, pero esto te estoy hablando que une como tres departamentos, ¿no? O sea, tres regiones enormes de Colombia. Esta sierra es muy grande. Ciudad Perdida se entra por Santa Marta, que pues llega a ser una ciudad más conocida. Y es un trekking se puede hacer en unos 4 o 5 días. Se duerme en comunidades que son manejadas por los indígenas y hasta el cuarto día más o menos, que es que uno ya sube a la Ciudad Perdida y hay unos escalones. Esto es una belleza, esto es selva, selva, todo selva. Además es muy bonito porque uno va viendo cómo va cambiando la vegetación, ¿no? Arranca pelado, ¿no? No sé, cultivos de plátano, caña, muy, muy pelado, y empieza a cambiar y empieza a... Claro, además esta zona fue en una época de guerrilla y en una época se sembró muchísima coca también. Ya esto, digamos que todo esto pasó pues en ese nivel, no puedo estar segura, pero es muy seguro para ir, o sea, no hay ningún problema, está manejado por las comunidades y está muy, muy bien organizado, y empieza a ver uno ese cambio de vegetación hasta que uno se mete en la selva, y estos son ríos de aguas heladas, porque además están bajando del páramo, o sea, están bajando de la nieve, realmente ni siquiera del páramo, de la nieve. Y en esta zona, que todavía es bajito, o sea, Ciudad Perdida creo que está, no sé si es a 2.000, no es lo más alto, es hasta donde uno puede llegar, pero uno ve poblaciones indígenas con sus viviendas, como son así las malocas redondas de choza, los niños con sus túnicas blancas, las mochilas que son una belleza. Esa parte es bellísima. Ahí están, creo que, si no estoy mal, son los Kogi. Si uno da la vuelta a la montaña, por el otro lado de la montaña, hay otras poblaciones que están más los arhuacos, y nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Nausimaque. Nausimaque es un pueblo indígena que para ellos es el corazón de la tierra, digamos, para este grupo, ahí nació el mundo. Y bueno, hablar con el Mamo, que el Mamo viene a ser como el líder, ¿no? El cacique también se le dice, pero ellos le dicen Mamo. Bueno, uno oye hablar al Mamo y uno ya dice, ¿yo qué estoy haciendo en el mundo? O sea, yo me quiero quedar a vivir acá, quiero ponerme esa túnica y simplemente vivir conectado con la naturaleza, porque además esta gente tiene una visión, una cosmogonía de hombre de hombre naturaleza son la misma cosa, está totalmente conectado, y nosotros somos los que estamos desconectados, y por eso ellos nos llaman los hermanos menores, porque pobrecitos no saben lo que están haciendo.
Cuánta razón. Sí.
Ese lugar es una belleza, ese lugar no es fácil ir, hay que pedir permisos, ellos están siendo un poco reservados, y hacen bien, realmente hacen bien en tratar de pues, tras de que los han relegado a estos resguardos, ¿no? Porque pues estas tierras todas, bueno, todas las tierras aquí eran de los indígenas, o son, lo que pasa es que ya tienen otros dueños, pero esa, bueno, en realidad la tierra no es de nadie, la tierra debería ser de todos. Pero ellos pues han tenido que relegarse un poquito, entonces están intentando mantener todavía sus costumbres y vivir como ellos viven, entonces uno tiene que llevar una carta, tiene que decir a qué va a ir, y los picos más altos de la sierra pues no los tienen abiertos, ellos dicen no, aquí no va a venir nadie, esta zona es sagrada, o sea, si algo es sagrado no se puede tocar, ni siquiera, aunque pues tiene que ser por allá que vienen de la National Geographic y porque saben que van a hacer quién sabe qué, que los dejan subir, pero de resto la gente no puede subir. Ellos tienen eso muy muy salvaguardado y hacen bien, realmente. Pues a mi modo de ver, ¿no? No yo amaría poder ir al Pico Colón o alguna cosa de esas, pero pues si no se puede, digo, listo, guárdenlo, lo vemos en las fotos y a lo que podemos ir de esas montañas, pues agradecer poder hacer esos viajes.
Pues suena súper interesante, ¿no? Porque aparte del paisaje, pues el saber, ¿no?, que todavía quedan estos indígenas, ¿no?, con esa autenticidad y esas raíces, pues todavía lo hace como mucho más no auténtico y atractivo. O sea, que suena interesante, lo apuntamos en esa lista, ¿no?, para poder abordar Colombia. ¿Qué tal si ahora, pues eso, nos vamos también a los Andes tropicales, ¿no?, con esas haciendas cafeteras y esa naturaleza tan exuberante, y pues eso, me hablas un poquito más del Valle de Cocora?
Sí, digamos que el Valle del Cocora suena mucho, sobre todo en el exterior, y el Valle del Cocora está en una región de la Cordillera Central que sería, o sea, enmarcada, digamos, en el Parque Nacional de los Nevados, que es una zona también enorme, en kilómetros no podría decírtelo, pero ¿cuál es el cuarto episodio del podcast? Habla del Nevado del Tolima, que es uno de los, digamos, de los tres nevados que tiene el Parque de los Nevados, que es el Tolima, el Santa Isabel y el Ruiz. Bueno, tiene otros picos, pero digamos, nevados son estos. Y el Valle del Cocora está abajito, por decir abajito, no, pero es pues, mucho más abajo del Nevado del Tolima. ¿Por qué suena tanto? Porque allí están las palmas de cera, que es, pues, es un árbol maravilloso que no se da en todas las regiones. Son pocos los países donde se da la palma de cera, pero realmente el mayor bosque de palma de cera está un poco más arriba del Valle del Cocora, que es en Tochi, que de hecho yo tengo, creo que es el octavo episodio, si no estoy mal, que habla sobre el Toche. Esto está enclavado en montañas, Ana. Es que lo que yo te diga, esto aquí es, o sea, tú no puedes decir, esto es una montaña, esto es una cadena de montañas, una tras otra, sobre todo en esta región de la cordillera. Pues la cordillera es una cadena montañosa enorme. El Valle del Cocora suena mucho por la palma de cera, pero las palmas de cera más bellas realmente están en Toche, que claro, está muy cerca del valle. O sea, uno llega a un pueblo que se llama Salento, que se ha vuelto un pueblo muy turístico, lo han organizado muy bonito, las casas son bellas, son todas cafeteras, porque pues esta región también es muy, las faldas de esas cordilleras son todas sembradas en café. Entonces este pueblo llama muchísimo la atención y es, digamos, lo que más se vende, por decirlo así entre comillas. Pero yo, si una persona quiere venir al Valle del Cocora, pregunte por el Toche. O sea, llegue a Salento, pero diga, lléveme al Toche. No, pero es que en el Valle del Cocora... No, lléveme al Toche. Yo no quiero ver 6 palmas de cera. Yo quiero ver 6,000 palmas de cera. Entonces tú te vas para el Toche cuando vayas a venir al Valle del Cocora. El Valle del Cocora es muy lindo para entrar a los nevados. Si no va a hacer el trekking al Tolima, pues que realmente no es solo trekking sino escalada también, pasas por el Valle del Cocora y es precioso, pero cuando uno va al Toche dice, ah, ya, déjeme aquí, mejor yo me quedo acá. Y bueno, ya luego está la subida, el ascenso al Tolima, que pues ya son, estamos hablando de montañas de 5.000 para arriba. Entonces, pues sí, ya se necesita, digamos, un poquito más de estado físico, porque ya no es solamente caminar, sino caminar en altura, que tú sabrás lo que significa caminar en altura. Pero es, no hay nada para lo que uno no pueda prepararse y no pueda llegar a hacer. Yo creo que todas las actividades, a menos de que uno tenga una enfermedad, pues que ya necesite pues cargar la bala de oxígeno, se podría hacer. Son todas actividades que necesitan esfuerzo físico, pero también el mental, que es el más, para mí, el más bonito de trabajar. El decir yo puedo, yo lo voy a hacer, yo soy capaz y hacerlo. Y luego decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿A qué me voy a enfrentar? Quiero otro retico de esto.
Sí, la verdad es que a veces, ¿no? Que las piernas no pueden ni la cabeza sí, y eso es lo que te hace, ¿no?
Sí.
Continuar. Además, pues bueno, ya en el momento en, ¿no?, que te metes en la dinámica y empiezas a observar hasta dónde tu cuerpo es capaz de llegar y asombrarte con ello, porque siempre como que nos subestimamos, pues tienes, ¿no?, esas ansias, ¿no?, de más y de conocer. Yo creo que al final el hecho de estar fuertes físicamente no es por nada, sino es que te permite, ¿no?, llegar a lugares no tan tan bellos, tan tan mágicos, que joder, si tenemos, ¿no?, la suerte, ¿no?, de contar con un cuerpo que nos sigue, pues ¿por qué no
Sí.
exprimirlo, ¿no?, al máximo? Está clarísimo.
Así es.
¿Qué tal si ahora nos vamos a la península de Guajira, que es una de las áreas más vírgenes, ¿no?, de Colombia, y aquí el desierto se encuentra con el mar Caribe, creando un paisaje como súper irreal, ¿no?, de dunas, de arena y con el mar azul? Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar por aquí?
Sí, la Guajira está al norte, digamos que ya es la salida de la península hacia el Caribe. En esta es una, bueno, es que digamos que los puntos más altos o más bajos de Colombia son los un poco más olvidados. Claro, son las zonas que quedan más alejadas. Digamos que el desarrollo del país está hacia el centro, entonces lo que sería el norte, que es la Guajira, está un poco abandonado. No sé si para bien o para mal, a veces digo que está bien que esté así. Allí viven los Wayuu, que es otra comunidad indígena enorme. Los Wayuu, mejor dicho, están en toda la zona de la Guajira y obviamente se meten un poco hacia Venezuela. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una carrera ya que era por etapas, eso es una belleza, porque lo que tú dices, es las dunas es una cosa impresionante y uno se siente como en un lugar como lunar. Uno dice, esto no es real. Además, nosotros que estábamos súper acostumbrados a correr en montaña, correr en la arena, bueno, tiene unas exigencias físicas muy complicadas. En ese solazo, pero además hacía muchísimo viento, pero muchísimo viento. Y entonces eso era irreal. Y dormimos en eso se llaman rancherías, donde viven los indígenas, se llaman rancherías. Y la persona que organiza esta carrera hace un poco como lo que tú haces, hace unas alianzas con los pueblos indígenas y parte de lo que se hace en la carrera son donaciones y cuando nosotros vamos las llevan y quienes manejan toda la parte de logística son los indígenas. Entonces, esa parte es muy, muy bonita. Hay zonas donde uno va bordeando el mar y eso es una belleza porque son acantilados, rocas y luego entras a unas playas que no se acaban. O sea, son playas que nunca, nunca terminan y no hay nadie, nadie. Bueno, claro que nosotros también corrimos en semana, ¿no? Pero es que no hay ciudades cerca. La ciudad más cerca es Riohacha, que es la capital de La Guajira, pero no es una zona tan turística. Y cuando hay, digamos, van más turistas, hay tantos lugares para conocer que la gente no se apiña en un solo lugar. Es que aquí
Para
las
el
distancias.
confinamiento, para el tema de la pandemia, esto viene muy bien,
Sí,
¿no?
exacto, perfecto. Y además, es que aquí las distancias son absurdas. O sea, aquí todo es lejos de todo, ¿okay? Lo cual es bueno, lo mismo es bueno y es malo. Pero es que para ir a cualquier lugar, esto es toda una logística. O sea, cuando nosotros hicimos esta carrera, nos toca llegar hasta Riohacha, de Riohacha hay que coger un bus hasta Punta Gallinas, de Punta Gallinas hay que luego entonces hacer hasta no sé dónde. O sea, es un montón de vuelta porque todo está un poco lejos. Y claro, mientras, lo que te digo, mientras más te alejas del centro del país, pues es más difícil también las conexiones. lo cual lo hace una aventura de verdad también,
aventura,
¿no?
Claro.
Sí.
Hay otro nombre que también suena mucho, que es Tayrona.
El Tayrona está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Son, digamos, las faldas, las más cercanas al mar. Es un parque, es un parque nacional. Es uno de los 40 y pico de parques que tiene, 42 parques que tiene Colombia, parques nacionales naturales. Y está en la selva, digamos, esto es selva monte, con esa mezcla con mar, que es una belleza. Es que la vegetación es muy, muy diferente, digamos, a lo que se puede encontrar uno en España. Cuando yo estuve en Barcelona, me parecía increíble esta unión de montaña con mar también, pero pues es que la vegetación es otra cosa. O sea, aquí le decimos el monte, la manigua, y obviamente todos los bichos que te puedas imaginar están ahí adentro. No les voy a decir que no, hay bichos. Pero el Tayrona es un lugar muy bonito, para mi gusto es muy turístico, pero es de las zonas que más se conocen, es como, digamos así, como un Salento. La gente tiene en la cabeza el parque de Tayrona y está lleno de extranjeros. Y
las playas, ¿no? Que son muy famosas también, ¿no?
Sí, arrecifes. Que
son súper, súper bonitas, sí.
Esa zona es muy hermosa. Hay una zona que tú no mencionaste, que lo que pasa es que no está ni siquiera en Colombia, que son las islas de San Andrés y Providencia, que no sé si la tienes en la mira. Ese lugar para mí también es, bueno, y de hecho le dediqué un episodio porque hubo un huracán el año pasado y arrasó con la isla de Providencia, pero arrasó, es que acabó todo, o sea, 90% de las casas se vieron afectadas. Y Providencia, pues se le llama el Mar de los Siete Colores. Esto es un lugar alucinante. O sea, esto es lo más bello para mí, que no es montaña, aunque Providencia es una isla volcánica, lo cual la hace que tiene todo. O sea, tú encuentras hasta, llegas a subir como hasta 900 metros sobre el nivel del mar, pero en una isla que tiene pequeñita, pues eso es un montón. Y es una belleza, quería tener que la tuvieran en cuenta porque la gente suele mucho buscar en el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, y realmente San Andrés y Providencia, el mar de San Andrés y Providencia es hermosísimo y vale muchísimo la pena conocerlo. Ahí lo dejo de cuña.
Carolina, de verdad, o sea, va a ser un tesoro, ¿no? Este episodio, no paro de tomar notas y, bueno, cada vez estoy más convencida, ¿no? Que Active Woman tiene que tener un viaje a Colombia. Lo que no sé si va a ser un viaje o un año sabático, porque tal y como nos lo estás poniendo, a mí me apetece absolutamente todo, ¿no? Y de lo que no estamos abordando, y encima, pues eso de la mano de vosotros, ¿no? Pues va a ser genial, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Nos vas a dar esos tips, ¿no? Que alguien que de allí, ¿no? Que nos puede aconsejar más que llevarnos, ¿no? Por esos destinos más turísticos y a lo mejor más masificados. Estamos viendo mucho paisaje, ¿no? Mucha naturaleza, y me gustaría terminar con una ciudad. No nos vamos a ir a Bogotá, nos vamos a ir, si te parece, a Cartagena de Indias, ¿no? Que al final es también una ciudad con mucha historia y que, bueno, que al final también es Patrimonio Nacional de Colombia y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que bueno, cuéntame más, porque es una ciudad, por lo que he visto en imágenes, preciosa.
Sí, Cartagena está al norte también, digamos que está un poco en esta zona que hemos hablado de la Sierra Nevada, de la Guajira, o sea, al norte. Pero cuando digo al norte, está igual a 6 horas de Riohacha, porque ya dijimos que las distancias son enormes. Y es una de las ciudades que más se conoce, que más le han trabajado a la restauración y como a recuperar, sobre todo el casco histórico. En algún momento la ciudad empezó a crecer, diga, turísticamente, entonces tiene una zona que es mucho de hoteles, donde está todo el comercio, restaurantes, centros comerciales, pero guardó su casco histórico muy, muy parecido a lo que era desde la época, pues, de la colonia, y eso la hace muy especial. Las casas por fuera están todas intactas, solamente restauradas, y ya por dentro obviamente tienen muchas, todas, pues, las comodidades que hoy en día pues quiere la gente, ¿no? Pero en general las calles son preciosas, es mucho de solo caminar, las tienen cerradas para que la gente pueda disfrutar. Obviamente al lado del mar, la brisa marina es una delicia. El mar, está al lado del mar, aunque la gente no se mete mucho ahí al mar, sino que se va a unas zonas más alejadas de la ciudad. Pero están las murallas son una belleza, las murallas y toda la historia que recoge, ¿no? Obviamente la mitad de las historias son leyendas, ¿no? Y los piratas y todo está, pues porque igual las murallas eran para defenderse de los piratas, básicamente. Entonces, ir a hacerle el recorrido del castillo de San Felipe, por ejemplo, con un guía, pues el guía tiene muchísima información que uno es como, wow, y entonces por aquí se metían y por acá salían y por acá estaban los cañones y en no sé cuántas veces se atacaron y se tomaron la ciudad y luego la volvieron a tomar, entonces es muy bonito. Aparte, pues dentro de la ciudad hay unas iglesias preciosas, pues que era como uno de los aportes que trajeron los españoles, pues fueron estas grandes iglesias, a veces catedrales. Ahora no recuerdo si Cartagena tenga catedral como tal, pero tiene unos edificios, una arquitectura maravillosa, preciosa, preciosa. Y mucha... mucho color, ¿no? Mucho colorido en toda esta zona histórica. Obviamente, también hay que decirlo, tiene una zona, pues, de barrios que en los que nadie se acuerda y por los que nadie pasa, desafortunadamente, donde algunas fundaciones y algunas organizaciones tratan de ayudar, ¿no? De meterle un poquito la mano, porque realmente se queda... El dinero a veces se queda en el turismo en esta zona y falta un poquito ayudar a desarrollar la ciudad en más equilibradamente, ¿no? Más equitativo, que es lo que a veces nos falta en estas ciudades aquí en Colombia, que haya más equidad. Lo mismo pasa un poco con Santa Marta. Santa Marta le han hecho el casco antiguo precioso, pero es que esa no puede ser la única cara que tengan las ciudades. Las ciudades tienen unas realidades y a veces esas realidades son duras. Uno llega y uno dice... Tenaz que la gente pase hambre, que no haya acueducto, que no haya alcantarillado, y luego yo en mi hotel allá en las Américas tengo aire acondicionado, y entonces servicio al cuarto, ¿no? Y esta otra gente no tiene ni agua. Esa parte es dura, y pues, más cuando uno está acá que uno lo ve, uno cuando está de paseo en otras ciudades o en otros países, pues siempre se va a quedar con la cara que le venden al turista. Pero como nosotras no queremos ser turistas, sino viajeras, entonces...
Exactamente, ¿no? Te lo agradecemos, por supuesto, que nos enseñes, ¿no?, todas estas caras, porque al final, ¿no?, es la realidad, y cuando uno viaja, efectivamente, no quiere quedarse con la foto bonita, ¿no?, para el Instagram, sino conocer realmente el territorio, ¿no?, y saber un poco pues el porqué, ¿no?, también de las cosas, y al final pues no vale, ¿no?, el hecho de volver la cara simplemente pues porque no nos guste.
Así es.
Carolina, cuéntanos un poco más, ¿cuál sería para ti la temporada perfecta para poder ir a veros?
Todas.
Buena respuesta.
Mira, una de las grandes ventajas, y que yo siento que es de los regalos que tiene esta tierra, esta región, es el hecho de no tener estaciones, digamos, estaciones como las que tienen en España, ¿no?, en el hemisferio norte o en el sur, que nieva y eso. No, al no tener esas estaciones, uno puede ir a los lugares en el momento que quiera. Tú decides qué quieres, ¿quieres calor o quieres frío? Obviamente las lluvias están en cualquier momento, y más ahora que en nuestro estado meteorológico nadie lo entiende. Yeah. O sea, si ni siquiera las estaciones, las cuatro estaciones las tenemos claras, pues dime tú cuándo llueve, cuándo no. Digamos que si uno va a hacer nevados, la época recomendada es diciembre, enero, que en teoría hay un verano, pero no siempre pasa. A veces decimos, no, en Semana Santa siempre llueve. Esta Semana Santa fue perfecta. O sea, el que fue a nevados esta Semana Santa se la hizo perfecta porque los cielos fueron hermosísimos. Pero a veces uno va y, bueno, al final también sabemos que la montaña es la que manda, digamos en el caso de la montaña. Si uno está buscando mar, pues En las zonas costeras, tanto en el Pacífico, que no hemos hablado del Pacífico, pero ya sé que no nos va a alcanzar esta vez. Pero digamos,
podemos hacer una segunda entrevista.
La temporada de ballenas, para ver las ballenas jorobadas, es más porque ellas llegan entre julio, octubre, más o menos, es cuando llegan las ballenas. Entonces, que llueva, que no llueva, uno ya ni se da cuenta, uno con ver las ballenas. Yo tuve la fortuna de ir en el 2016, si no estoy mal. No, eso es también un viaje que uno dice, no es verdad. O sea, estos animales no pueden ser verdad. Están libres, están al lado de uno, están haciendo un recorrido de miles de kilómetros y estamos además en un mar. El mar Pacífico tiene un encanto hermoso. No es el mar Atlántico ni el Caribe, transparente, no sé qué. No, pero es una belleza también y está al lado de la selva. Eso sí que es selva. Eso allá sí, y está medio inhóspito. Porque también, como es la zona que se aleja del centro, entonces es lo más inhóspito, como si nos vamos para el oriente, o sea, hacia la frontera, hacia Venezuela, eso de también esos, los llanos orientales, la serranía de la Macarena. Yo solo los voy a dejar así, los...
Madre mía, si es que hay mucho, sí. Hay muchísimo, sí.
Y
sí,
no
sí.
Nos estamos metiendo al Amazonas, que pues toda la zona del Amazonas, que no es solo el departamento del Amazonas, está el Guaviare, está el Guainía, está el Vaupés, o sea, no, esto todo... Y todo esto es un tesoro que está por descubrirse. Nosotros, tú sabes que tuvimos una guerra de 50 años o más, muy fuerte con el tema de las guerrillas, que desde hace 2 años más o menos se ha logrado recuperar y estas zonas están abriéndose turísticamente con unas posibilidades que la gente no sabe. O sea, yo todavía no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero eso va a ser una belleza lo que podamos ver en todos estos lugares, sobre todo del sur. Y pues de los lados, sálganse del centro del país y vayan a conocer los lados de Colombia, que son los más bonitos.
Precisamente te quería preguntar sobre esto, ¿no? Porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando se puede hacer esta pregunta. ¿Es seguro viajar a Colombia?
En este momento sí, en este momento ya hemos podido recuperar mucho el país, y yo realmente se lo puedo pensarlo, o sea, puedo decirlo, fue el proceso de paz. El proceso de paz ayudó muchísimo en eso. Claro, hay problemas sociales, o sea, no, los problemas sociales no se acabaron y son los mismos que tienen todos los países, que podría decir, suramericanos y centroamericanos, ¿no? La diferencia social, ¿no? Eso marca mucho, y es que las desigualdades crean muchas injusticias. Y a veces la gente cree que puede actuar por su cuenta. Yo no te voy a decir que no te van a robar. Obviamente te pueden robar, pero pues también te pueden robar en Madrid, te pueden robar en Ámsterdam, te pueden robar en Venecia. O sea, esas cosas pueden pasar, pero digamos que es muchísimo, pero 80% más seguro de lo que se podía hacer antes. Además, ya hay organizaciones que lo llevan a uno, o sea, la gente está yendo. Y muchas de estas organizaciones son rurales, locales, lo cual la hace muchísimo más valioso, y a veces trabajan con reinsertados, que es un trabajo muy lindo, que es toda esta gente que se dejó la guerrilla, que dejó las armas, claro, ¿qué se iba a poner a hacer? Si lo que más conocen además es el país por las montañas, eso es, a mí me parece de lo más bonito. Algunos son guardaparques, otros están trabajando en turismo, porque son la gente que conoce. Otros, por ejemplo, se van en travesías de investigación con universidades, con biólogos, han descubierto nuevas especies de aves, de insectos, de flores, de pájaros. ¿Y quiénes conocen esos caminos? Los exguerrilleros, que pues esa palabra es horrible, reinsertados también, pero bueno, estas personas son las que han logrado que recuperemos un poco el país. Entonces, yo diría que sí, obviamente hay que tener unas medidas de seguridad, hay que ponerse unas vacunas, además de la del COVID, probablemente. El tema siempre dicen de la fiebre amarilla, pero en general hemos logrado llegar a un equilibrio muy bonito en el turismo, donde vamos abriendo espacios. Ahorita en Semana Santa estuvimos en el río Güéjar, que es en el Meta. Este era un municipio totalmente guerrillero, o sea, ya no podía ir nadie. Y uno va ahora y eso es hermoso, o sea, no hay nada, está perfecto, la gente se va al río, la gente está viviendo del turismo, entonces ya hay más restaurantes, empieza a haber hospedajes, empieza a cambiar la economía. Ya la economía no se mueve alrededor de la coca o del secuestro, sino que se mueve alrededor de tener las balsas, hacer hacer tubing, caminatas, todos quieren ser guías, porque eso es lo que está trayendo el progreso a estas pequeñas poblaciones que estaban tan abandonadas.
Totalmente de acuerdo. Además es que me encanta que abordes este tema, ¿no? Porque sigue un poco la filosofía, ¿no? De Active Woman, en el sentido de que muchas veces el turismo, ¿no? Tenemos ahí esa, ¿no? oportunidad también de poder construir allá donde vamos, ¿no? Y a través del turismo, pues es también una herramienta, ¿no? Para esas comunidades de poder construir, ¿no? Un futuro, ¿no? Haciéndolo, pues eso, de una manera, pues siempre respetuosa y además, pues mostrando, ¿no? Ese interés, ¿no? Por esa zona, de la mano de alguien que te la va a enseñar, ¿no? De una forma, pues es muy, muy, muy auténtica y manteniendo lo que es la esencia del lugar, a la vez que, pues eso, construyes comunidad y haces que con el viaje, ¿no? Pues puedas contribuir de alguna manera al lugar que visitas. Carolina, me encantaría, pues, seguir charlando contigo, ¿no? Sobre la maravilla del país, pero lo dicho, ¿no? Yo te emplazo si quieres a otra entrevista para poder seguir descubriendo un poco más sobre Colombia. Pero antes, ¿no? De terminar, sí que me gustaría preguntarte, pues bueno, por todos esos planes, ¿no? Del futuro, que al final pues es una tía súper activa, ¿no? Con un montón de ideas. Ya hemos dicho, ¿no? Que la creatividad pues forma parte de tu personalidad. Así que, bueno, cuéntame un poquito, ¿qué tienes ahí entre manos?
Bueno, aunque planear últimamente es muy difícil con este COVID andando por todos lados, digamos que personalmente, seguir con el podcast, obviamente yo le quiero, estoy muy ilusionada porque además he encontrado esos oyentes que me invitan a seguir haciendo el podcast. Y quiero viajar más, quiero aprovechar y poder tener más relatos sonoros fuera de digamos, esta zona de Bogotá, que es la que me queda más fácil los fines de semana. Pues entonces por eso voy a tomar decisiones que van a romper mi vida laboral, pero yo quiero apostarle a eso y a poder mostrar más regiones de Colombia. Digamos, eso en el tema del podcast. Con Daniel queremos irnos al Nevado del Huila. Este año sería nuestra travesía, si lo logramos. El Nevado del Huila está al sur y es uno de los 5000 que tiene Colombia. Y es un nevado también que está resguardado por un pueblo indígena que ahora se me va el nombre de cómo se llaman estos indígenas. Pero ellos lo tenían cerrado tal cual la Sierra Nevada, pero lo abrieron este año. Entonces, digamos, nos estamos preparando para poder hacer esa cumbre que será en julio. Si todo sale bien y si no llega la cuarta ola, nos iremos para el Huila.
O el tsunami, porque yo ya no sé qué va a venir.
Sí, no, Dios mío, esperemos que nada más. Y bueno, ya estoy vivo, también le esperan proyectos que esperamos que se comiencen a concretar, poder empezar a hacer algunas caminatas cerca a Bogotá con la gente de por acá y algunas travesías en el momento en que ya podamos salir un poco más, que esté uno como más equilibrado, porque ahorita nosotros acabamos de arrancar la tercera ola del COVID. Había carreras la semana pasada que se tuvieron que cancelar, empieza a haber muchísimas actividades porque entramos en cuarentenas, entonces estuvimos viernes, sábado y domingo en cuarentena y la otra semana estamos viernes, sábado y domingo otra vez, entonces digamos las actividades de fin de semana están, o sea, no podemos salir. Entonces a la medida en que podamos empezar a hacer estas actividades y ofrecerle a las personas espacios donde puedan sentirse vivos, que es lo que nos gusta a nosotros también. Para allá vamos, Ana, y bueno, y esperarlas a ustedes para que vengan y a ver qué armamos.
Ay, sí, a ver si se va solucionando todo esto, ¿no? Porque aquí también efectivamente la incertidumbre, ¿no? Campa a sus anchas y todavía no sabemos muy bien, ¿no? Cuándo vamos a poder recuperar, entre comillas, ¿no? Esa normalidad que ya nunca va a ser, ¿no? La que era. Aquí todavía seguimos con mascarillas cada vez que salimos al exterior, pues eso no nos nos podemos juntar en algunos casos más de 4 personas, incluso entre comunidades todavía están restringidos los desplazamientos. No sé cómo estará por allí, pero por lo que me cuentas, lo que hacéis es de viernes a domingo no podéis salir de casa, ¿no?
Exacto.
Es confinamiento total, y de lunes a jueves más o menos sí que tenéis libertad de movimiento, podéis moveros por todo el territorio dentro de...
Sí, digamos que...
prácticamente imposible, pero...
Digamos que por el territorio, si pudiera, si uno tuviera el tiempo, podría
claro.
moverse, pero entonces te toca empezar a revisar que si tienen toque de queda, que si hay pico y cédula, que es que por el número del documento, entonces hay unos días los pares no pueden salir, o los impares sí, pueden comprar y eso, o hacen cuarentenas totales, que fue lo que pasó este fin de semana pasado en varias ciudades, porque están los picos. O sea, las camas UCI están al 80% de ocupación, entonces, y los colegios siguen en alternancia, unos días sí, unos días no, porque no, la cosa no ha mejorado, la Semana Santa no ayudó, y obviamente pues la gente que es desjuiciada también, porque pues todo hay que decirlo, no somos juiciosos, la gente se confía, se quita la mascarilla, o porque cree que porque es el amigo o el hermano, no, pues que el hermano estaba en otro lado y puede traerlo para acá. Es muy difícil de todas maneras, y la
es
vacunación va muy lenta, muy muy lenta, apenas van en las personas de 70 años, bueno, y el personal médico, entonces estamos lejos de todavía de... Pero lo bueno, yo digo, todo tiene algo bueno, es poder organizar más ideas, y digamos que eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, aprovechar el tiempo para organizar ideas para cuando esto explote, o sea, explote para bien,
sí.
y
yo,
salir con mucho.
Claro, yo estoy un poco ahí, ¿no? También, además, yo creo que en vuestro caso, pues, gracias a la pandemia ha surgido, ¿no? El proyecto del podcast. A lo mejor si no hubiera estallado la pandemia,
no
pues
sale.
No hubiera removido esa sí. necesidad, ¿no? De hacer presente de alguna manera la montaña. Nosotras también, ¿no? Estamos haciendo como un montón de proyectos que tenemos ganas de, ¿no? De que salgan a la luz, y seguramente alguno relacionado, ¿no? con esta entrevista saldrá, y se trata, ¿no? de eso, ¿no? de tener ilusiones y de tener metas, objetivos. Yo creo, ¿no? que en cuanto esto baje un poquito va a haber muchísimas ganas, ¿no? de viajar, ¿no? Nos hemos dado cuenta de la importancia,
sí.
¿no? que tiene la naturaleza, y creo que bueno, pues todos estos proyectos que tenemos entre manos, espero que pues que vayan cogiendo forma, ¿no? y de alguna manera pues empiecen a ser protagonistas, ya no solo por el bienestar, ¿no? de nosotras, sino también por la madre tierra, ¿no? que hay que empezar también a acercarnos a ella para amarla y así cuidarla.
Así es.
Carolina, cuéntanos dónde te podemos encontrar en internet, para toda la gente que nos está escuchando, pues que no se pierda detalle de todo lo que está por llegar.
Bueno, yo tengo una página web que se llama lapensadera.com, y entonces digamos que ahí es donde yo, mi nicho de todos mis escritos, y donde también... cuando yo publico el podcast, allí publico otra entrada relacionada con esa salida, pero con otras narraciones, ¿no? Porque uno pues no solamente le pasa una cosa cuando sale a la montaña, sino muchas más. Y más allá, también poner fotos, porque es bonito a veces imaginarse el lugar y luego decir, ¡ay, sí! Así era la cascada, o así era ese valle que dijo ella. Entonces, siempre en lapensadera.com, cuando sale el podcast, sale la entrada del blog. Aparte de eso, pues obvio tengo la cuenta en Instagram, que es Caro Caracolina, todo pegado, Caro Caracolina. Y el proyecto de Estoy Vivo, pues tiene su propia cuenta, que es arroba Estoy Vivo Col de Colombia. Entonces ahí es donde nos pueden encontrar, seguir todas las actividades que hacemos, toda la, como decimos acá, toda la lora que damos. Por ahí es.
Genial, pues muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo.
No, Ana, a ti, muchas gracias. Me tengo muchísima ilusión de escuchar este podcast, porque pues he oído otros y entonces digo, no, es increíble estar en una entrevista. Además estamos pues con un charco de por medio, con el océano de por medio. Entonces, espero que muchas personas se motiven a escuchar el podcast, que está en todas las plataformas, en Google, en Spotify, en Apple, en Himalaya, en Podimo, en todas está, lo pueden escuchar. Se desatrasen de los anteriores episodios para que empiecen a ir al ritmo de los cada 15 días. Espero que pueda salir mucho con más periodicidad en cuanto empecemos a viajar. Y bueno, esperar que de esta charla salgan muchísimas más proyectos. Y bueno, y de pronto otras charlas también, ¿por qué no?
Genial, sí. La verdad es que para mí también ha sido un momento súper mágico. Ha sido un placer tenerte como entrevistada. Te sigo, ya sabes, en redes sociales y el podcast me parece una auténtica delicia. Así que nada, sigue así y por supuesto, pues eso, nos mantenemos en contacto. Y también, ¿no?, dar las gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando hasta el final. En activewoman.es te dejaré colgado todos los enlaces relacionados con esta entrevista y además te invito, si no lo has hecho ya, a unirte a la comunidad Active Woman. Y así, cada domingo recibirás un email donde comparto proyectos como este, reflexiones o propuestas de viaje que puede ser de tu interés. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.